7:30 de la tarde, dibujemos este 30 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Desde mañana, Aitor Tellería, exdirigente del PNV, condenado a 6 años y 1 mes de prisión por su implicación en el caso de Miguel, tendrá un plazo de 10 días hábiles para entrar en la cárcel. En este 30 de marzo, Tellería ha recogido el mandamiento de ingreso en prisión, por lo que debería ingresar antes del 10 de abril, aunque, como saben, su defensa ha pedido la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad y también un indulto para el que se argumenta que el condenado en el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi ha tenido que soportar un proceso judicial que se ha prolongado durante 14 años, que ha estado durante todo este tiempo a disposición del tribunal y que ha pagado las multas correspondientes. Tellería es el primero de los 4 condenados a penas de cárcel que ha firmado la orden de ingreso en prisión. Los otros 3 son, como saben, Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, Koldo Otxandiano, su compañero de partido y de negocios, y Xavier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco. Más plazos nos deja el día, este más orientativo. Unas 6 u 8 semanas harán falta para que entre en funcionamiento la tercera ambulancia medicalizada del territorio histórico de Álava. Hoy, al fin, la Diputación y el Gobierno Vasco han firmado el acuerdo que posibilitará la llegada de este refuerzo asistencial tan reclamado en los últimos años. Se invertirán 1.700.000 euros en este recurso, que tendrá su base en el Parque Central de los Bomberos Forales de Nanclares de la OCA. Gotzone Sagardui, consejera de Salud.
Se ha considerado como la más adecuada y equilibrada. Mejora la cobertura en zonas como Valdegovía, Río Jalavesa y zona de montaña, y se suma a los recursos ya existentes en Vitoria-Gasteiz.
Sobre las protestas de los trabajadores sanitarios de la zona rural, se le ha preguntado también a la consejera de Salud y ha eludido responder a esta cuestión. Sobre los 2 días de huelga convocados en plena campaña electoral, los días 18 y 19 de mayo, ha apelado a la vía del diálogo. Más fechas, finales del año 2024. Para entonces podrían iniciarse las obras para la ampliación del tranvía de la capital alavesa al barrio de Zabalgana. Así lo ha dicho la teniente de alcalde Maider Etxebarria en un acto electoral en el que ha precisado que los tranvías podrían empezar a circular en el año 2027. Hoy, por de pronto, el Gobierno Vasco ha sacado a licitación la redacción del proyecto constructivo con un presupuesto de algo más de 500.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Y un plazo más ligado a la movilidad. El Ayuntamiento de Gasteiz prevé que la OTA esté en funcionamiento el próximo 1 de junio en los barrios de Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Santiago y Arana. Hoy se ha abierto el plazo para que los vecinos puedan solicitar la tarjeta de residente. Esta tarde se ha reunido el Consejo Episcopal, que está formado por el propio obispo y los vicarios generales, para analizar el documento de fundación del memorial del 3 de marzo. Como saben, todas las instituciones implicadas deben aprobar los estatutos para avanzar en su creación y solo queda la Iglesia. El pasado 13 de marzo, el Consejo Pastoral ya dio luz verde a los estatutos fundacionales. Ahora, el Consejo Episcopal debe refrendar esta decisión y esto no ha ocurrido en el día de hoy porque quieren ahondar más en el análisis de los estatutos. 162 medidas de actuación recoge el Plan de Cultura de Álava hasta el año 2028. La premisa con la que nace es que la cultura es un derecho. Ana del Val, diputada de Cultura.
Es un plan cuya misión es precisamente facilitar en el territorio histórico de Álava que toda persona, colectivo, puedan disfrutar y aprender con el hecho cultural, ya sea desde la práctica, la creación, la asistencia o la participación.
En esta hoja de ruta se recogen, por ejemplo, crear una comisión de cultura en el territorio, elaborar una norma foral de derechos culturales de la ciudadanía o elaborar un plan de igualdad del sector. Un adelanto también de Plazara de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del final de la política de dispersión y lo hacemos con Emilio Labarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario en la Universidad de Deusto y fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina, ¿qué
todo
tal?
Todo preparado ya en Zaragoza, también el equipazo de Radio Vitoria para que no nos perdamos ni un solo detalle del partido del Araski en la Copa de la Reina.
Ya estamos con la tensión de la Copa porque dentro de 55 minutos comienza el partido para Araski frente al equipo anfitrión, frente al Zaragoza, así que después en el bloque informativo estaremos en comunicación directa con el pabellón Príncipe Felipe y por supuesto a partir de las 8 nuestro especial Radio Vitoria Deportes en juego Copa de la Reina. El primer partido, Valencia 69, Estudiantes 56, es decir, si Araski consigue la victoria, jugaría el sábado en semifinales frente al Valencia.
7 y casi 36 minutos, tenemos 19 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. La tercera ambulancia medicalizada de Álava tendrá su base en Anclares de la Oca. Es la ubicación escogida por su cercanía a la capital alavesa y también porque el Departamento de Salud considera que así se mejorará de manera considerable la cobertura en la zona rural de Álava. Javier Moncada.
La tercera UBI móvil ha sido una reclamación histórica de sanitarios, ciudadanía y partidos políticos. Se ha elegido Nanclares como base de operaciones porque su estratégica ubicación permite llegar más rápido a más zonas de Álava.
Esta nueva ambulancia, que cuenta con personal médico para prestar asistencia sanitaria, será la tercera de tipo medicalizada disponible en el territorio alavés. Su ubicación principal será el Parque Central de Bomberos Forales Nanclares. Mejora la cobertura en zonas como Valdegovía, Rioja Alavesa y zona de montaña.
La consejera de Salud, Gochone Sagardui, eludía poner fecha a su puesta en marcha porque todavía deben completarse varios trámites, entre otros, dotarla de los 18 profesionales que van a gestionarla y añadía la responsable de Equilibrio Territorial, Irma Basterra, a hacer obras en la UCI de Nanclares.
Las inversiones que nos van a tocar acometer desde el Organismo Autónomo de Bomberos bueno, se podrán materializar en unas 6-8 semanas.
Tendremos que ver si el procedimiento requerido para la adquisición del vehículo y la ampliación primero de la plantilla que es necesario se puede realizar en ese mismo tiempo. El interés que tenemos es que sea lo antes posible.
La tercera UBI móvil en Álava supone una inversión de 1,7 millones de euros.
En el ámbito sanitario, tras las concentraciones de ayer delante de los centros de salud de Zuya y Agurain, hoy los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito rural se han concentrado en el ambulatorio de Espejo. Lo han hecho en contra de los cambios que Salud ha realizado en las condiciones y los calendarios de trabajo y para reclamar también que se mantenga la calidad asistencial. Por estas protestas se le ha preguntado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien ha eludido responder. Sobre los dos días de huelga en plena campaña, los días 18 y 19 de mayo, convocados en toda la red de Osakidetza, y sí, ha apelado al diálogo. Ha dicho que se seguirá intentando alcanzar acuerdos por esa vía. Y tampoco está exenta de polémica la nueva metodología empleada en el proceso de matriculación en este año, pensada para combatir la segregación escolar y que acumula críticas. Ikastola en el Cartea dice que no derivará a otros centros a los alumnos que hayan solicitado matricularse allí. Kristau Eskola no se negará a derivar alumnos, pero pide al Departamento de Educación que no se cambie al alumnado de modelo. Y en la pública, pues se pone el foco en aquellas familias que no han podido matricular a sus hijos en la red pública. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, una matriculación que en el caso del territorio histórico de Araba presentó unos datos algo diferentes al resto de territorios forales. Si bien la oferta tanto en la educación pública como en la concertada es suficiente como para hacer frente a la demanda existente, hay algunas excepciones. En lo relativo a centros privados, los colegios marianistas y Urquide son los únicos que no pueden hacer frente a toda la demanda. Y en el caso de los colegios públicos son algo más más de 8, entre 8 y 12, los que no pueden matricular a la totalidad de alumnos que demandan una plaza. El sindicato Steilas ha mostrado su oposición a la postura que durante tiempo ha tomado el Departamento de Educación, ya que consideran que no se hacía lo suficiente para evitar la segregación. Es Pello Salazar, del sindicato Steilas.
Si tú vas a Inglaterra, o vas a Alemania, o vas a Noruega, o vas a Italia, la escuela concertada puede suponer el 3%, 5%, nunca el 50%. No hay una segregación como la nuestra, porque hay una distribución de la población vulnerable que da respuesta a la realidad de la sociedad y a la realidad de los barrios en los que están las escuelas.
En el territorio histórico de Araba, alrededor de un 62% de los alumnos de 2 años se apunta a la escuela pública, frente a un 38% que son inscritos en la red concertada.
El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Gasteiz a ponerse de acuerdo para firmar el convenio que desbloquee la construcción de 417 viviendas en Salburua. Así, a iniciativa de EH Bildu, lo han pactado PNV, PSE y el Carrequín. El PNV, como saben, gobierna en el Ayuntamiento de Gasteiz y el PSE es el responsable de la cartera de vivienda en el Gobierno Vasco. Total, que seguimos sin avances en lo relativo al acuerdo, según precisan fuentes del Ejecutivo Vasco.
La iniciativa de Euskal Herria Bildu ha recibido el visto bueno de casi todos los partidos, ya que solamente el PP se ha descolgado de esta propuesta. EH Bildu ha defendido la necesidad de que ese acuerdo entre el Gobierno Vasco y el consistorio vitoriano llegue cuanto antes, y se ha lamentado de la demora de un acuerdo que debería haberse materializado hace tiempo. Es Unai Fernández de Botoño, parlamentario de Euskal Herria Bildu.
Daramatzazue bost urte egiten, hau, no ba, ea oraingoan egiten dezuen, nik uste gaur adostu dugun testoan, benetan belarrietatik tiratzen zaiela, bai Jaurlaritzari eta baita udal gobernuari.
PNV y PSE han apoyado la iniciativa, pero no han ahorrado reproches contra la formación independentista. Son Irune Berasaluze, PNV, María Jesús San José, Partido Socialista.
Han ya sido zure hauteskunde kanpaina. Danok dakigulako hautagai izango zarela datozen udal hauteskundeetan, eta horregatik kokatu duzu etxebizitzaren arazoa bereziki Gasteizen.
Señor Fernández de Betoño, gobiernan en 44 municipios y solamente hay un 38% de viviendas en alquiler municipal. Consejos vendo que para mí no tengo.
Por su parte, el Partido Popular pide al PNV no echarse al monte. Muriel Larrea, PP Ciudadanos.
Parece como si el PNV se hubiera echado al monte, unido a Bildu, PSE y Podemos, y han dejado de defender la singularidad de los vascos como pequeños ahorradores. El desarrollo de la ley de vivienda les penaliza. Yo les recomiendo que bajen del monte y vuelvan a la cordura.
La iniciativa propuesta por Euskal Herria Bildu ha sido aprobada por PNV, la propia EH Bildu, Partido Socialista y el Carrequín Podemos. El PP ha decidido abstenerse.
Vitoria estudiará las actuaciones para reformar las manzanas del centro de la capital alavesa. La Sociedad Municipal Urbanística Ensanche 21 ha licitado un estudio para ello con un presupuesto de 80.000 euros. Oitía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Consejo de Ensanche 21 ha dado el visto bueno a la propuesta de la Sociedad Urbanística para sacar a licitación un estudio para identificar, determinar, evaluar técnica y económicamente las oportunidades de actuación en las manzanas urbanas del ensanche. Además, con este proyecto se quiere impulsar la descarbonización de sus edificios residenciales y regenerar los espacios interiores conocidos como patios de manzana. Asimismo, se fomentaría la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de los edificios residenciales del ensanche del siglo XIX. Este estudio cuenta con un presupuesto de 80.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 18 semanas.
También se ha licitado ya la redacción de la ampliación del tranvía al barrio de Zabalgana. Lo ha hecho el Gobierno Vasco y quien ha adelantado algunos plazos, algunas previsiones para su puesta en marcha, ha sido la teniente de alcalde socialista Maider Etxebarria en un acto electoral.
Hoy se aprueba la licitación del proyecto constructivo del tranvía a Zabalgana. Las obras podrían empezar, si siguen todos los plazos como se han establecido, para finales de 2024 y arrancar el primer ramal ya para 2027.
Seguimos hablando de movilidad. Para ser exactos, de la implantación de la OTA en los barrios de Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Santiago y Arana. El gabinete Urtaran prevé que estas nuevas zonas de OTA, con 3.300 plazas de aparcamiento, estén en funcionamiento el próximo 1 de junio. Es la previsión con la que se trabaja y con la que hoy se ha abierto el plazo para que los vecinos de los barrios afectados por la nueva tarificación de aparcamiento puedan solicitar sus tarjetas de residentes.
Esto es Araba Gaur. con Marina de Vicente.
Aitor Tellería, exdirigente del Partido Nacionalista Vasco y condenado a 6 años y 1 mes de prisión por el caso de Miguel, tiene a partir de mañana 10 días para entrar en la cárcel, Eric.
Sí, Aitor Tellería ha recogido este jueves el mandamiento de ingreso en prisión. Por lo tanto, tiene, como has dicho, 10 días naturales para ingresar en la misma. Esto significa que deberá hacerlo antes del 10 de abril, salvo que se acepte su petición de que se suspenda la pena. No obstante, el letrado defensor de Tellería defiende que ese plazo de 10 días deberá empezar a correr una vez que la audiencia decida sobre esa suspensión de la pena. Recordamos que Aitor Tellería está condenado a 6 años y 1 mes de prisión, pero que ha pedido la suspensión extraordinaria de la pena al alegar que está enfermo.
Plázara, Emilio Olavarría.
En relación al fin de la dispersión, no sé por qué se ha montado tanto revuelo. Aquí el decoro consistiría fundamentalmente en decir la verdad y no mentir. No estamos hablando de excarcelaciones, como ha comentado algún portavoz del Partido Popular y de Vox. Estamos hablando de traslados a centros penitenciarios radicados en Euskadi. Se aplica la política penitenciaria de Euskadi, que se intenta desacreditar, pero ignorando que la política penitenciaria de Euskadi aplica fundamentalmente la legislación española y que con la legislación española en la mano siempre la dispersión fue ilegal. Fue ilegal porque se vulneran resoluciones de las Naciones Unidas, como la denominada reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las denominadas también reglas Nelson Mandela, cuya regla 1059 establece que los reclusos serán internados en centros penitenciarios cercanos a su hogar. Hay otra regla en esta resolución de las Naciones Unidas, la regla 102, que establece que se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre los reclusos y su familia, y se declara el interés superior del niño para conocer a su padre o a su madre presa y tener una relación razonablemente normal con él. Pero se vulnera la Constitución española con la dispersión, el artículo 25.2, que establece que las penas privativas de libertad tienen que orientarse a la reeducación y reinserción social. Interpretado el 25.2 de la Constitución por el artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que en relación a los centros penitenciarios de cumplimiento de las penas se tiene que evitar el desarraigo social de los penados. En definitiva, llama poderosamente la atención que el restablecimiento de la legalidad, la finalización de la dispersión, que siempre fue ilegal, provoque tensiones políticas como las que está produciendo el fin de la dispersión. Ya decía el padre del derecho penal moderno, Cesare de Beccaria, que cuando no se respeta el derecho, lo que se utiliza es el abuso y la falta de justicia.
Esta tarde se ha reunido el Consejo Episcopal, que está formado por el propio obispo y los vicarios generales, para analizar el documento de fundación del memorial del 3 de marzo. Como saben, todas las instituciones implicadas deben aprobar los estatutos para avanzar en su creación y solo queda la Iglesia. El pasado 13 de marzo el Consejo Pastoral ya dio luz verde a los estatutos fundacionales. Ahora el Consejo Episcopal debe refrendar esta decisión y esto no ha ocurrido en el día de hoy porque quieren ahondar más en el análisis de los estatutos. Más asuntos. El plan que marcará la hoja de ruta cultural en el territorio alavés hasta el próximo año 2028 propone, entre otras cuestiones, crear una norma foral de derechos culturales de la ciudadanía, implantar en el territorio el Estatuto del Artista y reforzar la descentralización de la programación cultural. Isabel Irigoyen.
Un plan participado con todos los agentes implicados que entiende la cultura como un derecho de la ciudadanía y que pretende a su vez ser un contrato con el mundo cultural que se irá evaluando y adaptando año a año. Pivotará sobre 9 líneas estratégicas y 162 actuaciones que abarcarán todas las competencias del Departamento de Cultura. Lo explica la diputada Ana del Val.
Es un plan cuya misión es precisamente facilitar en el territorio histórico de Álava que toda persona, colectivo, independientemente de su género, origen social, procedencia y edad, puedan disfrutar y aprender con el hecho cultural, ya sea desde la práctica, la creación, la asistencia o la participación.
Flexible y transversal, su objetivo es aumentar el valor social de la cultura, desarrollar el sector cultural y creativo y hacer posible que la cultura llegue a todos los rincones del territorio histórico de Álava.
En el Parque Tecnológico de Miñano hoy se ha constituido además un centro de robótica y automatización denominado Robotekin. En él participan empresas como Michelin, Gestamp, Tubacex, Tubos Reunidos y Mercedes. Precisamente el exdirector de Mercedes en Gasteiz, Emilio Titos, encabeza el órgano de gobierno de esta nueva asociación en la que colaboran el Gobierno Vasco y la Diputación. Eric.
Sí, el primer hub de robótica y automatización de Euskadi se ha constituido esta mañana en el Parque Tecnológico de Álava. Se han aprobado los estatutos, la designación de los miembros del órgano de gobierno y, como bien has dicho, se ha elegido a su presidente, que es Emilio Titos. Robotekin busca ser un lugar de encuentro del ecosistema de robótica y automatización, así como estrechar lazos con ecosistemas similares del ámbito internacional buscando colaboraciones y sinergias. Los perfiles de los pioneros de Robotekin, de momento, son 6. Fabricantes, proveedores de servicios, formación, I+D, usuarios finales y startups, a los que el diputado general de Álava, Ramiro González, ha agradecido el esfuerzo realizado por situar al territorio como un destino tractor de talento. Escuchamos.
Estoy convencido de que con el aval de esta amplia respuesta que habéis dado a la propuesta, Robotekin va a contribuir a generar riqueza en Álava, va a contribuir a generar puestos de trabajo de alta cualificación, va a contribuir a la creación y atracción de empresas y de talento internacional y va a contribuir también a la formación y capacitación de profesionales y al desarrollo de respuestas de mejora competitiva en toda la cadena de valor.
Este hub recién creado tendrá su sede en el Parque Tecnológico de Álava y sus impulsores esperan seguir sumando apoyos y adhesiones.
El Carrequín pedirá al Ayuntamiento de Gasteiz que ejecute de manera subsidiaria las obras de reparación del Palacio Álava Esquivel, que, como saben, es propiedad de la Municipalidad de Tánger. Miquel Claver.
La propuesta partía del grupo Elkarrekin Araba, que junto con PNV, PSE y PP han acordado solicitar a las diputaciones de Araba y Vizcaya, así como a las instituciones de Aiaraldea, a que implanten una conexión de esta cuadrilla con el Hospital de Galdakao, su centro sanitario de referencia. La moción plantea que se haga lo antes posible. Para Euskal Herria Bildu, que se ha abstenido, con las elecciones en el horizonte hasta principios de 2024 no se podrá cometer este asunto. David Rodríguez, Elkarrekin Araba, Iñaki Ulliberri, EH Bildu.
Una moción clara, pues para mejorar el servicio, para que fuera además dando respuesta a las necesidades de la población y dando respuesta de una manera eficiente. Y además hacerlo pues lo antes posible.
Nos estamos yendo, en el mejor de los casos, a principios de 2024 para empezar a buscar una solución.
Además, en esta última comisión de infraestructuras viarias, la mayoría de los grupos han apoyado una iniciativa para impulsar la instalación de medidas correctoras para minimizar los efectos del ruido de la red viaria sobre los habitantes de Oyón y Laudio. Una propuesta en la que se ha abstenido EH Bildu, que solicita que se amplíe a entidades como Abetxuko, Gamarra Menor o Egilatz, entre otros.
Bueno, pues no era la crónica de Miquel Claver, ha sido una crónica de Unai Ugarte, en la que, como han escuchado, la mayoría de los grupos en las juntas generales han pedido que se solucione cuanto antes la conexión en autobús entre la cuadrilla de Ayala y el hospital de Galdakao. Y ahora sí, Palacio Álava Esquivel, Miquel Claver.
Técnicos municipales han detectado que una de las dos redes de protección colocadas en el edificio se encuentra descolgada en algunos puntos, lo que supone un riesgo en caso de desprendimiento. El informe, fechado en febrero, daba un plazo de 2 meses para su reparación, pero el problema no se ha solucionado todavía. Ante la habitual inacción de la Municipalidad de Tánger, propietaria del palacio, el Carrequín Gasteiz va a llevar al próximo pleno la petición de que sea el gobierno municipal quien se haga cargo de las obras e inicie, además, un proceso para su expropiación. Garbiñe Ruiz y Óscar Fernández.
El gobierno municipal no puede seguir esquivando esta cuestión. No entendemos por qué el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no cogen las riendas de esta situación. Esto se va a seguir prolongando en el tiempo. El gobierno tiene que pasar a la acción. No puede continuar contemplando cómo avanza el deterioro de este inmueble.
La ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento para que haga la reparación de esta malla y luego le pase la factura a la actual propietaria.
La Municipalidad de Tánger acumula ya 8 multas y una deuda de 310.000 euros por no atender a los requerimientos del Ayuntamiento pidiendo la reparación del edificio.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeón berrizere.
Arratsaldeón, Marina.
Pues nos vamos a Zaragoza, ¿no?
Nos vamos a Zaragoza, de momento a baloncesto. Ojalá que Araski y todo el equipo de retransmisiones y los Araski Sales puedan celebrar después, un poquito más tarde de las 11 de la noche, la victoria conseguida por el conjunto de Made Urieta. Ha comenzado la Copa en esta semana marcada por el baloncesto, Euroliga y Copa de la Reina. Ha jugado ya el Valencia frente a Estudiantes con victoria para el conjunto valenciano, con lo cual la escuadra Che sería la rival del Araski en caso de que el conjunto de Madurieta consiga la victoria esta tarde-noche frente al Zaragoza. Nos vamos directamente al pabellón Príncipe Felipe. Reiteramos que a las 8 comenzará un especial Radio Vitoria Deportes en Juego con la realización técnica de John Miquel Careaga. En el pupitre microfónico de Radio Vitoria, Rafa Ortego. ¿Qué tal, Arratsaldeón? Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Saludos, Emilio.
Todo preparado para el debut de Araski. Será un encuentro en el que tendrá que dar su mejor nivel, lógicamente, para conseguir la victoria frente al equipo anfitrión.
Así es, Araski, que le ha tocado en suerte el Casademón Zaragoza en esta primera eliminatoria de cuartos de final. Recordamos que los dos partidos de liga que ambos equipos han disputado han sido muy igualados. En Vitoria-Gasteiz ganó Araski en el mes de diciembre por 63-58, en un partido en el que las gasteiztarras remontaron en la segunda parte, y en el partido de la segunda vuelta ya en enero, en la prórroga, aquí en el mismo escenario, en el Príncipe Felipe, venció Zaragoza por 65-63 en un partido en el que pudo ganar cualquiera. Pero la noticia ahora mismo, Emilio, está en Tanaya Atkinson, la jugadora estadounidense, la estrella de Araski, que no está realizando los ejercicios de calentamiento con el resto de compañeras. Hasta hace muy poquito estaba sentada en chanclas en el banquillo, con cara muy seria, por cierto. Recordamos que la jugadora tiene molestias, tiene problemas en su pie derecho. Hace muy poquito se ha marchado a los vestuarios, acompañado lógicamente de los fisios de Araski. Me imagino pues que allí le tratarán ese pie derecho, porque nos aseguran desde el club que Tanaya Atkinson va a jugar este partido. Así que vamos a ver lo que sucede.
Es un dato importante porque todos conocemos la importancia de esta jugadora en el rendimiento colectivo de Araski. Enseguida ampliamos en Rafa. Buscamos también la primera comunicación con el micrófono inalámbrico de Radio Vitoria. Iker Perea, ¿qué tal, Arratsaldeón? Muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón, Gustio, y desde este pabellón Príncipe Felipe, muy cerquita de donde en estos momentos calienta Araski sin Tanaya Atkinson, como comentabais.
Con la ausencia de Tanaya Atkinson en el calentamiento, pero lógicamente con la seguridad de que podrá participar en el partido. Luego escucharemos, Iker, pero más que notable, ¿no?, la presencia de aficionados y aficionadas de Araski en Zaragoza.
Sí, sí, además a las 7 de la tarde todos los arasquizales han salido a las inmediaciones del pabellón a esa llegada de los dos autobuses. Ha sido el Zaragoza el primer equipo en llegar a este pabellón, también ha sido arrepado por su afición, por la afición roja, y un par de minutitos después ha llegado hasta aquí el autobús de Araski con unas 200 personas, todas además engalanadas con las camisetas verdes, las chapelas verdes, bufandas, banderas, y muy animados desde primera hora aquí en este pabellón y la afición de Araski, a ver si se les escuchan tanto como hemos escuchado a la de Valencia hasta hace unos minutos.
Perfecto, pues cerramos la comunicación de momento porque la abriremos dentro de dos minutos con el equipo de retransmisiones de Radio Vitoria Zaragoza, con John Miquel Careaga en la realización técnica, con Rafa Ortego, con Iker Perea y con David Sainz. Gracias, Rafa, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Cerramos con Zaragoza, insisto que la abrimos enseguida. El Valencia le ha ganado a Estudiantes 6-9-5-6, el cuadro completo. Además, para mañana a las 6 el Girona Guernica y a las 8:30 el Avenida Barcelona. Y además tenemos Euroliga, tenemos un partido en juego, el que está enfrentando al FS con la Virtus de Bolonia. De momento FS en 26, Virtus de Bolonia 17. Recuerden que mañana el Baskonia jugará frente al Fenerbahce, un partido que no puede perdonar teniendo en cuenta cómo están las cosas en la clasificación y cómo los equipos que vienen por detrás están apretando. Pero todo esto, Marina, y mucho más en minuto y medio.
Sí, porque seguimos, ¿no? Emilio Pascual, es que ricasco.
Bye, Suri.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Arriba! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Bueno, pues eso, que como esto es un no parar, besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más, con Eric Salazar al frente. Bihar arte, zaindu. Norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unan diara.
eta lagunak tabernan direla dio maizak agian berandu noa ipeloze hostia aldiro aldiro azkena venga ba bagoa errepidean geldika itzakara leio bat berat